Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía en una semana, para muchos algo más corta, con este lunes festivo en España y en un puñado de países de América Latina, y ya dando la bienvenida al mes de noviembre para empezar con la mirada puesta en Estados Unidos, con una jornada electoral crucial que, pase lo que pase, impactará a nivel global y, por supuesto, también a un sector como el del transporte aéreo. Elecciones en medio de una pandemia, en medio de lo que algunos ya identifican como la tercera ola del coronavirus en Estados Unidos, en un claro contraste con respecto a lo que está sucediendo en China, donde los vuelos domésticos ya han alcanzado los niveles previos a la crisis, algo que el director general de Eurocontrol, el irlandés Eamon Brennan, calificaba este lunes en su cuenta de Twitter de extraordinario. Desde luego, muy poco se parece eso a lo que está ocurriendo en Europa, donde el impacto de la segunda ola está cortando en seco los progresos que el sector había hecho durante el verano, donde la imposición de nuevas restricciones en países como el Reino Unido o Francia amenaza con retrasar todavía más una recuperación que se ve ciertamente muy lejos. Y precisamente a Europa vamos a mirar mucho en este capítulo de Aerovía, en el que enseguida vamos a hablar sobre la inauguración del nuevo aeropuerto de Berlín, una infraestructura polémica que ha abierto sus puertas con prácticamente una década de retraso en lo que es seguramente una mancha para la imagen internacional de Alemania. Y también hoy en Aerovía vamos a estrenar La Frontera Infinita, una nueva sección en la que periódicamente abordaremos la actualidad espacial y que en esta primera edición viene cargada de información, con aniversarios varios y también con un protagonista de auténtico lujo. Así que, sin más dilación, nos ponemos en marcha y arrancamos ya este 18º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Casi 10 años de constantes retrasos, de sobrecostes en lo que desde hace tiempo ha sido casi un motivo de vergüenza para las autoridades alemanas. Hablamos del nuevo aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, que lleva el nombre del canciller Willy Brandt y que abrió sus puertas este pasado fin de semana en una inauguración sin grandes fastos, porque el momento no acompaña y porque la historia de este aeropuerto poco tardó en torcerse, aunque con esta inauguración toca enderezar el rumbo. Michael Müller es el alcalde de Berlín. Decir que las cosas no siempre fueron fáciles se queda corto, comentaba Müller en el acto inaugural. Pero siempre estuve convencido de que continuar la construcción de este aeropuerto hasta completarlo era importante, era lo correcto. Este aeropuerto es un proyecto importante para la región de Berlín-Brandeburgo, y no solo eso, es también relevante para el este de Alemania y para nuestros vecinos europeos. Este aeropuerto es una parte importante de la historia de Alemania desde la reunificación. Desde la caída del muro había grandes expectativas, se esperaba que todo sucediera rápido, pero necesitábamos hacerlo juntos, resolver las situaciones difíciles juntos y dejar que las cosas se desarrollasen con el tiempo. De esta inauguración trascendental hablamos a continuación con Immanuel Marcus, que es periodista de The Berlin Spectator. Hola Marcus, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Gracias, hola, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Encantado de saludarte, Marcus. Hemos venido leyéndote todo lo que has estado publicando sobre el nuevo aeropuerto. Has estado varias veces, de hecho, en estas nuevas instalaciones. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que te has encontrado al visitar esta nueva infraestructura?
Well, I visited the airport several times. First, a few months ago.
He visitado el aeropuerto varias veces. La primera, hace unos meses, fue por una rueda de prensa con el director del aeropuerto. Había contratado algunos modelos, una mujer y un hombre, que llevaban equipaje de mentira. Nos dieron la posibilidad de hacer algunas fotos en los mostradores de check-in. Esa fue mi primera visita y la verdad quedé muy impresionado por la elegancia del aeropuerto, y eso que ya tiene 10 años. Quiero decir que el aeropuerto acaba de abrir, pero ya tiene 10 años, así que creo que la arquitectura ha cambiado en este tiempo, y eso es lo que algunos periódicos en Alemania han dicho estos días. Pero mi impresión fue muy buena. Después hace unas semanas estuve nuevamente en el aeropuerto porque fui voluntario. El aeropuerto necesitaba unos pocos miles de personas para probar todo, los mostradores de check-in, los controles de seguridad. Así que nuevamente nos dieron equipaje falso para que pudiéramos actuar como pasajeros que iban a volar. De modo que para poder tomar algunas fotos estuve allí. Y mi tercera visita fue el otro día, cuando estuve grabando materiales para The Berlin Spectator. Y nuevamente tuve la opción de caminar por el aeropuerto. Pude ir a las plataformas y las torres de control y debo decir que estaban muy vacías. Y tú sabes por qué.
Marcus, comentabas que habías hecho de pasajero falso. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Te llevaste la impresión de que era un aeropuerto cómodo para el pasajero?
La experiencia fue un dolor porque nos tocó esperar mucho. Pero lo bueno es que tuve la oportunidad de hacer más fotos y acceder a áreas que no había visto hasta entonces. Pero, por otro lado, fue un día duro en el que los vuelos imaginarios, por llamarlos de algún modo, eran en realidad en autobuses. Así que teníamos que ir a la puerta de embarque, esperar al autobús, montarnos en él y después, por estos mismos procesos durante todo el día, tuvimos que esperar dentro de los autobuses como a 40 grados. Pero estuvo bien. Cuando llegué a casa, en realidad estaba muy contento por las fotos.
Esta infraestructura, Imanuel, ha sufrido numerosos retrasos, ha estado envuelta en todo tipo de polémicas, como comentábamos al inicio, y esto es algo que creo que va completamente en contra de lo que es el orgullo alemán, ¿no? ¿Cómo describirías el clima de opinión allí en Alemania sobre este nuevo aeropuerto después de todo lo que hemos visto durante estos años?
El aeropuerto es un símbolo, y hay algunos problemas en Alemania,
por supuesto. El aeropuerto es un símbolo. Por supuesto, en Alemania también hay cosas que funcionan mal, como en cualquier país. El problema es que en Alemania tenemos demasiada regulación. Este es un aspecto importante cuando hablamos del retraso en la construcción de este aeropuerto, ya que debido al millón de regulaciones que hay, a veces toma meses o incluso años para conseguir permisos para esto y lo otro, para cualquier pequeño detalle. Y esto ha quedado en manifiesto después de este retraso de 9 años. Por supuesto, muchos alemanes están enfadados porque saben que Alemania se ha convertido en el hazmerreír del mundo por este aeropuerto. Así que la opinión en Alemania, generalmente, es que los berlineses están ahora contentos por la apertura de este nuevo aeropuerto. Pero en general, en Alemania, la gente está muy decepcionada. Se preguntan a sí mismos, «Hey, somos Alemania, tenemos todos estos ingenieros, ¿cómo es que no somos capaces de abrir este aeropuerto?». Así que todavía se preguntan de dónde ha venido todo esto.
Ya sabes, Marcus, que en España y también en América Latina, donde está parte importante de la audiencia de este podcast, cuando ocurren este tipo de casos, suelen ir envueltos de todo tipo de acusaciones entre los políticos. No sé si ha ocurrido lo mismo en Alemania, si hay alguien a quien, de forma consensuada, se le esté echando la culpa por todos estos retrasos y estos sobrecostes.
Well, I believe it mainly is the over-regulation.
Bueno, creo que esto se ha debido a la sobreregulación. En algunos casos, a los ingenieros y a los políticos también. Esto comenzó en 2006, fue el inicio de este proyecto. Y durante estos 14 años que ha durado el proceso, los planes han ido cambiando. Y ese es otro aspecto que ha influido en todos estos problemas. Estos cambios, en parte, en la fase de planificación, también condujeron a modificaciones técnicas que, de nuevo, generaron distintos problemas. Todo esto se fue acumulando hasta llegar a una gran lista de problemas que produjeron al mismo tiempo nuevos problemas.
Which kept on causing new problems as well.
Y eso es lo que ocurrió. Pero es difícil echar la culpa a alguien en particular, o a los políticos de Brandenburgo o de Berlín. Brandenburgo es una provincia junto a Berlín. Berlín es una ciudad-estado. Son dos de los propietarios del aeropuerto. Y la República Federal de Alemania, es decir, el país, es el tercer propietario. Así que culpar de todos estos problemas a un político en concreto es difícil. También porque han ido cambiando en todos estos años. El alcalde de Berlín, por ejemplo, ha cambiado desde que el proyecto se inició. Y lo mismo ocurre con los políticos de la provincia de Brandenburgo. Así que, en resumen, hay una lista muy larga de problemas técnicos y de planificación que generaron a su vez nuevos problemas, además del exceso de regulaciones del que hablaba al principio.
Teniendo todo esto en cuenta, Imanuel, parece lógico, no visto desde fuera, que no haya habido una gran celebración por esta apertura, considerando además el momento tan difícil que está atravesando ahora mismo la industria del transporte aéreo por la pandemia. Parece increíble que algo tan esperado para todos, como es la apertura de este nuevo aeropuerto, esté llegando justo en estas circunstancias, ¿no?
Well, this is the airport nobody needs right now.
Bueno, este es el aeropuerto que nadie necesita ahora mismo. Como sabes, todo cambió cuando llegó el coronavirus. En 2019 recuerdo escribiendo noticias sobre el récord de pasajeros, 35 millones en Berlín, que operaron en el aeropuerto de Tegel, en Berlín, y en Schönefeld, que ahora es parte del nuevo aeropuerto de Brandenburgo. Nadie pensaba que un virus impactaría de esta forma en Alemania y que haría que las operaciones quedaran en un 1 o un 2% respecto a las del año pasado. Esto lo vimos en primavera y ahora otra vez estamos viendo esta caída. Creo que ahora estamos en un 10% de los vuelos en comparación con 2019. Así que tienes razón, este aeropuerto no es necesario ahora mismo.
So you're absolutely right. This airport is not needed right now.
Por otro lado, antes de que llegara el virus, algo que nadie previó, por supuesto, sí se necesitaba este aeropuerto, porque la Terminal 1 espera mover a millones de pasajeros y porque además reemplaza los otros aeropuertos que tenemos en Berlín y alrededores. La aviación de Berlín hubiera sido menos complicada con este nuevo aeropuerto, pero el virus llegó y la perspectiva actual es que todo esto no ha servido para nada. Ahora bien, de aquí a 2 años o de aquí a 4 años, cuando el coronavirus sea historia, sí necesitaremos esa Terminal 1 y también la Terminal 2, que en teoría abrirá en primavera, o eso dicen ahora. Esta Terminal 2, que está junto a la Terminal 1, también es completamente nueva y está lista, pero han preferido no inaugurarla por el coronavirus.
Estamos hablando, Imanuel, de Berlín, de la capital de Alemania, que pese a ser una de las ciudades más importantes de toda Europa, en lo que es aeropuertos y tráfico aéreo, siempre ha estado, no sé si decirlo así, pero varios peldaños por detrás de los grandes hubs europeos, como puedan ser Londres, Ámsterdam, París o Madrid. Berlín, si no me equivoco, tenía hasta hace poco 3 aeropuertos internacionales, se cerró Tempelhof, el de Tegel está también próximo a decir adiós, y no sé ahora mismo cuál es el papel que las autoridades alemanas esperan de esta infraestructura. No sé si se espera, Imanuel, que Berlín compita ahora con estos grandes hubs europeos que mencionaba antes, o si se espera, por ejemplo, que Frankfurt siga siendo el gran centro neurálgico del tráfico aéreo en Alemania.
Well, that's a very good question and a complicated one. First of all, what the airports in Berlin are concerned, Tempelhof, that one was closed in 2008.
Esa es una buena pregunta y también difícil. En primer lugar, el aeropuerto de Tempelhof cerró en 2008, un aeropuerto conectado a acontecimientos históricos muy importantes, como el bloqueo de Berlín y todo eso. Pero ese aeropuerto dejó de existir hace 12 años. Después, Tegel cerrará para siempre el 8 de noviembre, porque Brandenburgo va a reemplazar a todos los aeropuertos. Y luego teníamos Schönefeld, que se ha convertido en la Terminal 5 del nuevo aeropuerto. Dentro de Alemania, la capacidad del nuevo aeropuerto es grande, pero, como mencionabas, no tiene el rol de un gran hub europeo. Y eso no es porque no sea lo suficientemente elegante o grande, aunque probablemente sí sea lo suficientemente grande.
The main reason for that is Germany was divided.
La principal razón de eso es que Alemania estuvo dividida hasta hace 30 años y en la Alemania Oriental no había tanta actividad aérea. En la Alemania Occidental sí se necesitaba un gran hub para Lufthansa, al que pudieran volar todas las aerolíneas europeas y norteamericanas. Berlín, entonces, no era una opción, porque no había espacio suficiente, ya que la ciudad estaba rodeada por la República Democrática de Alemania. Así que entonces se optó por Frankfurt, un aeropuerto que se fue ampliando hasta convertirse en uno de los más grandes de Europa, como Madrid, Charles de Gaulle en París, Heathrow en Londres o Schiphol en Ámsterdam. Y por eso Frankfurt es el hub principal para los vuelos internacionales de Lufthansa. Sencillamente, no puedes quitar esos centenares de vuelos de Frankfurt y llevarlos al nuevo aeropuerto de Berlín. Eso no va a ocurrir, no es posible. Y luego está Múnich, que también juega un papel destacado en los vuelos internacionales de Alemania, y también, hasta cierto punto, el de Düsseldorf. Pero ahora Berlín tiene el nuevo aeropuerto y por eso los berlineses están esperanzados ante la posible llegada de nuevos vuelos internacionales. Quieren nuevos vuelos intercontinentales, nuevos vuelos a destinos exóticos e incluso la Asociación de Empresarios de Berlín ha dicho que esperan nuevas rutas internacionales e intercontinentales. Ahora bien, que esto ocurra, considerando lo que está pasando, es difícil de saber, entre otras cosas porque las aerolíneas en el nuevo aeropuerto y han dicho que quizá haya que esperar hasta 2025 para que el tráfico aéreo regrese a la normalidad.
La crónica para Aerovía de esta inauguración tan esperada la hemos escuchado de la mano de Immanuel Marcus, que es periodista en The Berlin Spectator. Immanuel, muchísimas gracias por tu tiempo y, por cierto, la próxima la haremos en español, ¿eh?, que lo hablas muy bien. Un abrazo, gracias.
Sí, absolutamente. Muchas gracias y adiós.
Y muchísimas gracias, por supuesto, también a Esteban Sala por prestarnos su voz para la traducción en español. Seguimos con más aquí en Aerovía.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Como les decía en la presentación, en Aerovía hoy estamos de estreno, la sintonía ya la conocen, pero hoy por fin institucionalizamos La Frontera Infinita, la sección en la que periódicamente, como ocurre con la frecuencia, abordaremos temas, en este caso, del espacio. Y como no podía ser de otra manera, en ella contaremos con nuestro experto en temas espaciales, entre otros, que además también es firma colaboradora en hispaviación.es, Juan Pons. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muy buenas, ¿qué tal, Miquel? Encantado de saludarte de nuevo.
Un placer, Juan, como siempre, tenerte con nosotros aquí en Aerovía. La Frontera Infinita es el nombre de esta sección, que estrenaremos también hoy con un invitado de auténtico lujo, pero vamos a arrancarla, si te parece, Juan, con una mirada a la actualidad aquí en el planeta Tierra, donde todas las miradas se dirigen esta semana a Estados Unidos. Como saben, tenemos elecciones presidenciales este martes, se elige el Congreso, la Cámara Baja, también 35 senadores, además de un puñado de gobernadores. En todo caso, día histórico, Juan, este martes, cuyo resultado afectará, por supuesto, al ámbito del espacio, no solo en Estados Unidos.
Comentas muy bien, tenemos una semana muy movida que empieza con las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, que van a tener una importante repercusión en el campo espacial. Según el candidato que resulte ganador, Trump o Biden, habrá cambios o no en la jefatura de la NASA y también en los dos principales programas tripulados que están en marcha y en las prioridades del resto de iniciativas. Por ejemplo, si gana Trump, es que lo previsible es que el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, continúe al frente de la agencia. Pero en caso contrario, Biden, en caso de que gane Biden, pues seguramente lo sustituirá, porque resulta que Bradenstein fue elegido por Trump, es miembro del Partido Republicano y además fue congresista por el Partido Republicano, o sea que tiene todas las de salir, como decir, diríamos en España, votando si el que gana es Biden.
Jim Bridenstine, el administrador de la NASA, cuyo nombramiento fue polémico en su día porque es un político, no es técnico, es un dirigente que hasta ese nombramiento no tenía o no había tenido relación directa con el mundo científico, con el mundo del espacio, pero con el que Trump hizo un guiño a su electorado en una legislatura en la que el presidente ha prestado bastante atención a todo lo que tiene que ver con el espacio. Lo vimos, por ejemplo, en Florida junto al vicepresidente asistiendo al lanzamiento hace apenas unos meses de la cápsula de SpaceX, en la misión en la que Estados Unidos volvió después de unos años a enviar astronautas al espacio desde suelo norteamericano, en una legislatura en la que otro granito ha sido la creación de la US Space Force, que es la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que ha sido, Juan, otra de las grandes decisiones del presidente Trump con respecto al ámbito espacial.
Precisamente, la pareja formada por Bridenstine al frente de la NASA y Trump en la administración que lleva su nombre han encabezado una serie de programas como es el programa Artemis de retorno de los astronautas norteamericanos a la Luna y el programa Gateway, que consiste en construir una estación espacial alrededor de la Luna. Pero todo el mundo coincide en que el administrador de la NASA, Bridenstine, lo ha hecho muy bien. Coinciden tanto en Estados Unidos como también en otros foros internacionales. Lo que pasará si pierde Trump es que Biden dará prioridad a los programas vinculados con la ciencia, mientras que si gana Trump, favorecerá a los relacionados con la seguridad nacional. Pero como te decía, todo el mundo coincide en que a pesar de ser político, ojo, y es un atleta, ha sido campeón de Oklahoma de natación por relevos, Bridenstine lo ha hecho muy bien con el equipo que le asesora.
Las elecciones de Estados Unidos, Juan, que coinciden este 3 de noviembre con un nuevo aniversario de otro granito de la exploración espacial, como fue la puesta en órbita, en este caso por parte de la Unión Soviética, de la perrita Laika en plena Guerra Fría.
Pues mira, hoy he visto en la calle a un perrito que tenía la misma pinta que Laika. Sí, dices bien, hoy se cumple el 63 aniversario de la puesta en órbita del primer ser vivo, la famosa perrita Laika, de la que se han contado muchísimas mentiras. O diremos solamente algunas por no hacerlo largo.
Claro, adelante, por favor.
Pues mira, en primer lugar, cosas que no se saben o que si se saben nuestros oyentes quizá no lo conozcan. Fue seleccionada entre tres pequeñas perras, todas ellas de 6 kilos. Y decir que Laika significa en ruso pequeño ladrido o ladridito. Entonces, fue el primer ser vivo y el primer en ser enviado al espacio y también, lamentablemente, el primer ser vivo en morir en el espacio. Un mes antes había sido lanzado, como recordarán nuestros seguidores, el satélite Sputnik 1, pero eso había sumido a Estados Unidos en una gran consternación que se vio acrecentada cuando solo un mes después, resulta que los rusos ponen en órbita al Sputnik 2 con su perrita Laika. El motivo era que Khrushchev, que entonces mandaba en la Unión Soviética, quería conmemorar de una forma muy llamativa el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique.
La célebre perrita Laika, Juan, que ha sido desde entonces la inspiración de tantas y tantas personas, ¿no?, a la hora de poner nombre a sus mascotas, un animal que, como se preveía, encontró la muerte en el espacio.
Sí, y ha dado nombre a multitud de proyectos de todo tipo, incluso a una marca de tabaco. Pero mira, durante décadas, durante más de 50 años, los rusos contaron mentiras y la verdad es que Laika murió de una forma muy lamentable. En octubre de 2002, el científico ruso Dmitry Maleshenkov nos contó o descubrió que había muerto entre 5 y 7 horas después del despegue, cuando los rusos habían dicho que había cubierto 6 o 7 órbitas y tal. La verdad es que murió asada, como el término dice, asada de calor, porque el sistema de control térmico falló y murió por un exceso de temperatura en el interior de su cabina. Estuvo dando vueltas durante 2.770 órbitas, ya muerta, y al final su cuerpo se quemó, se incineró en la atmósfera cuando el Sputnik 2 entró en la atmósfera en abril de 1958. Así terminó la historia de Laika, que no se supo hasta octubre de 2002.
El de Laika no es el único aniversario de esta semana, Juan. Otro importante tiene que ver con la Estación Espacial Internacional, que cumple nada más y nada menos que 20 años de presencia continuada de astronautas y cosmonautas ahí arriba, ¿verdad?
A exactamente 418 kilómetros sobre nuestras cabezas. Los 6 astronautas que ahora están en ella tienen las mejores vistas del mundo que se pueden imaginar. Pero en total, hasta el día de hoy, han sido 240 astronautas, hombres y mujeres, de 19 nacionalidades distintas, los que han contemplado la Tierra y han trabajado a bordo de la Estación Espacial Internacional durante estos últimos 20 años. Recordar que la Estación Espacial Internacional viaja a una velocidad superior a los 27.000 kilómetros por hora, aunque ellos no lo perciben, no lo sienten, y ven salir y ponerse el sol cada 90 minutos, lo que supone que ven el ocaso y el amanecer 16 veces cada 24 horas. O sea, algo inaudito, ¿no? Recordar también que la Estación Espacial Internacional es el mayor puzzle de todos los tiempos que se ha construido en el espacio. Los primeros que llegaron, cuyo aniversario se conmemora ahora, entraron en la Estación Espacial Internacional en los solo 3 módulos que había entonces, el día 2 de noviembre del año 2000. Por eso ahora cumplimos este aniversario.
Uh-huh. Vamos a escuchar, Juan, si te parece, a la astronauta norteamericana Kate Robbins, que hablaba así de este aniversario en la Estación Espacial Internacional. Es un auténtico honor, decía Robbins, el tener la oportunidad de estar aquí arriba en el vigésimo aniversario de la primera presencia del hombre en la Estación Espacial Internacional, que se ha extendido de forma continua durante 20 años. Tenemos la suerte de haber sido elegidos en una muy buena expedición y creo que todos nos sentimos muy afortunados. Estados Unidos es, sin duda, el país que ha liderado junto con Rusia este proyecto de cooperación internacional de indudable éxito, aunque, Juan, ha habido otras muchas naciones involucradas.
También participan en la Estación Espacial Internacional Japón y Canadá, y, sobre todo, la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea, hasta el día de hoy, ha enviado un total de 18 astronautas. Uno de ellos ha sido nuestro actual ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que estuvo allí en octubre de 2003 y despegó desde Baikonur junto con otros compañeros. También es importante citar que la Estación Espacial Internacional, su coste se eleva a unos 100.000 millones de euros, pero ya algunas fuentes estiman que alcanzará un coste de 150.000 millones de euros.
De la Estación Espacial Internacional sabe mucho nuestro primer protagonista invitado aquí a La Frontera Infinita, Juan. Nos referimos a Antonio Torres. Cuéntanos, ¿quién es Antonio Torres?
Antonio Torres es el entrenador de los astronautas europeos. Podríamos decir que todos lo consideran su padre profesional. Es un teniente coronel ingeniero aeronáutico del Ejército del Aire, que está retirado ya en este momento, es piloto militar, pasó varias décadas poniendo a punto los cazas Mirage 3 en la base aérea de Manises. Y en 1989 salió una vacante para crear el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, allí que se presentó y allí que fue elegido. Y durante 22 años ha sido el jefe de entrenamiento de los astronautas europeos, el responsable de diseñar los cursos de cerca de 2.000 horas de trabajo y 4 años de preparación para que un europeo se convirtiera en astronauta.
Vamos, Juan, si te parece, a escuchar ya lo que nos contaba Antonio Torres en esta conversación con Aerovía. En primer lugar, nos hablaba sobre su papel en el Centro Europeo de Astronautas. Lo escuchamos.
Yo me he pasado toda la vida en la parte civil de la Agencia Espacial Europea, en entrenamiento de astronautas. Y yo he estado coordinando misiones bilaterales de entrenamiento, o sea, definiendo el programa de entrenamiento según los experimentos que iban a volar los astronautas y lo que necesitaban saber de sistemas y operaciones en los sistemas que iban a volar, principalmente en los rusos, porque los sistemas americanos, lo que se hacía normalmente era enviar los astronautas a la NASA, a Houston, y ellos se encargaban de todo el entrenamiento. Yo me encargué más de las misiones rusas, y entonces mi tarea consistía en definir el entrenamiento y organizar y coordinar la implementación del mismo. El entrenamiento tiene varias partes, algunas partes como el entrenamiento básico del que yo era responsable en la Agencia Espacial Europea y que son unos 18 meses en la actualidad. Esa era responsabilidad mía y de por cuanto la misión pues coordinaba con los rusos el entrenamiento en los sistemas rusos en los sistemas de Soyuz y en los sistemas de la Mir en aquella época.
Como escuchábamos, eran unas 2.000 horas de preparación para un astronauta en las que, como nos dice Antonio Torres, los experimentos jugaban un papel fundamental.
Los astronautas van a hacer la misión no para ir allí a mirar por la ventanilla, sino para hacer experimentos. Y se hacen, por ejemplo, una treintena o cincuentena de experimentos en cada misión. Y los experimentos son propuestos por los investigadores europeos principalmente o por industria europea. Y hay que coordinar todo el entrenamiento que necesitan los astronautas para realizar estos experimentos a bordo. Para una misión de estas como la Euromir, pues de un total de entrenamiento de unas, digamos, 2.000 horas, no recuerdo bien el número, pero de ese orden, pues se dedicaban prácticamente a entrenamiento básico y de sistemas 1.800 y las otras 200 o 250 se dedicaban a los experimentos.
Frases de Antonio Torres, Juan, que cuando estuvo a cargo del entrenamiento de los astronautas tuvo entre sus alumnos, cómo no, a Pedro Duque.
Efectivamente. Pedro Duque superó todas las pruebas, se presentó y consiguió ser astronauta en el año 92. Y allí se encontró con Antonio Torres. Pero ojo, Antonio Torres también se había presentado a ese curso para ser astronauta, pero superaba en 3 años la edad que pedían y al final pues desechó continuar con el proceso.
Qué curioso y qué interesante, Juan, esto que estás contando de que por la edad se quedara fuera de sus opciones para ser astronauta quien pudo haber sido el primer astronauta español. Y digo que curioso porque, si no recuerdo mal, y estoy hablando de memoria, Juan, corrígeme si me equivoco, pero creo que Pedro Duque en su primer vuelo espacial, en este caso por parte de la NASA, tuvo como compañero de misión, como uno de sus compañeros de tripulación, al histórico astronauta John Glenn, que en aquel momento era obviamente senador Glenn, quien, si no recuerdo mal, superaba y de largo, ¿no?, los 70 años de edad. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, lo dejaron volar porque precisamente querían comprobar en el espacio cómo se comportaba una persona muy mayor. Hasta entonces no había volado nadie que superara los 70 años y fue una experiencia que tuvo que hacer John Glenn para demostrar que incluso personas de esa edad podían aguantar su permanencia de semanas en el espacio, efectivamente.
Vamos a escuchar, Juan, si te parece, lo que nos contaba Antonio Torres sobre qué sentía cuando veía a uno de sus alumnos cumplir con éxito su misión.
Yo estaba muy, muy contento cada vez que uno de nuestros astronautas, de los que yo había trabajado con ellos, se subía por la escalerilla al Soyuz o al Shuttle. Con el Shuttle he trabajado menos, pero claro, los que han volado en Shuttle me invitaban a los lanzamientos y he ido allí a ver el lanzamiento pues de Pedro Duque, de Pablo Nespo y de otros. Y nada, siento mucha alegría cuando se van al espacio.
Por cierto, que nos contaba Antonio Torres que, al contrario de lo que muchos creen, no es necesario ser un superhombre o una supermujer para ser astronauta o cosmonauta. Más bien, lo único imprescindible es tener una gran capacidad intelectual. Lo escuchamos.
Pedro Duque, cuando le preguntan, dice que vale más ser término medio. No hace falta ni ser ni estar fuerte como Arnold Schwarzenegger o cualquier. Lo mejor es tener buena salud y, aparte, claro, es bueno para la selección que tengan algunas destrezas operativas, que hayan operado sistemas, que sean pilotos, por ejemplo, que hayan operado locomotoras, cualquier cosa. Y una capacidad intelectual buena para aprender idiomas y sistemas. Pero no tienen que ser superhombres en el sentido de ser físico, ¿no?, o médico.
Y otra duda que nos despeja sobre otra creencia popular. Antonio Torres, quien fuera el jefe de entrenamiento del Centro Europeo de Astronautas durante más de 20 años, es sobre si los astronautas deben ser muy valientes cuando se embarcan en estas misiones.
Ahora ya es como la aviación. Al principio era más prueba, pero ahora la aviación no creo que haga falta ser valiente. Pues en los vuelos espaciales ha pasado lo mismo. Al principio eran pruebas todo. Continúa siendo prueba porque ahora para ir a la estación está ya muy estudiado con la Mir y con la primera estación americana, con la Salyut, con la Mir. Poco a poco es el miedo disminuye, como pasó con la aviación normal. Pero todavía, claro, estar sentado sobre toneladas de explosivos o combustibles, pues siempre da respeto.
Hablamos, Juan, de una época muy distinta a la que vivió Antonio Torres en la Agencia Espacial Europea, muy distinta, decía, a la que analizamos aquí hace unas semanas, que tenía que ver más con los años duros de la Guerra Fría. En este caso hablamos de los 90, donde la tensión entre las dos grandes potencias había quedado en parte aparcada y donde se dio inicio a una era de colaboración entre grandes potencias con objetivos comunes, una era que de algún modo todavía continúa en la actualidad.
Una nueva era de colaboración que incluso en los momentos de crisis entre ambas potencias, el componente espacial sigue en marcha y sin ninguna merma. Ni por la guerra de Irak ni por la guerra de Afganistán, la Estación Espacial Internacional y los programas en marcha se han visto disminuidos. Es algo que supera el enfrentamiento que pudo haber en los años anteriores a la década de los 90 y que se proyecta hacia el futuro. Hoy en día, la verdad es que la relación entre norteamericanos y rusos en el campo espacial es muy cordial, podríamos utilizar esa palabra, muy cordial.
Así era, así nos contaba cómo era la época en la que Antonio Torres fue jefe de entrenamiento del Centro Europeo de Astronautas.
Yo empecé en el Centro de Astronautas, que se creó en el 90, y lo primero que hicimos fue, en aquella época ya se estaba previendo la Estación Espacial Internacional, pero lo primero que hicimos fue trabajar con los rusos para las misiones Eurobiz 94 y 95, y con los americanos, la Agencia Espacial ya había trabajado con varios de los tres astronautas que había cuando yo ingresé en la agencia, que eran Klonnikoliev, Merbold y Hugo Ockels, que habían volado con el shuttle. Y cuando yo entré en la agencia, lo primero que se hizo en el 90 fue reclutar a los 6 europeos y contratar las misiones Euromir 94 y 95 con los rusos. La Euromir 94 la voló Ulf Merbold, siendo backup Pedro Duque, y la Euromir 95 la voló otro alemán, Thomas Reiter, siendo backup Christer Fuglesang, el sueco, que había ingresado en el reclutamiento 90.
Una época en parte distinta a la actual, en la que las empresas están jugando un papel cada vez más fundamental. Antonio Torres.
Con esto de la empresa privada, yo creo que esto va a pegar un gran avance. Yo pienso en los avances de la aviación desde 1903 con los hermanos Wright y en los años 50 ya se veían aviones civiles por todo el cielo español y por todo el cielo del mundo. Y en cambio en astronáutica no se ha observado ese crecimiento desde el 57, que fue el primer Sputnik, hasta que han pasado pues 60 años y no se ha observado el mismo crecimiento de acceso al espacio del personal civil. Yo creo que a partir de ahora con estas compañías civiles igual puede dar un empujón a todos los programas.
Con Antonio Torres, quien fuera jefe de entrenamiento del Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea durante más de 2 décadas, hemos dado inicio y hemos estrenado esta nueva sección, La Frontera Infinita, en la que periódicamente contaremos, por supuesto, con la participación de nuestro colaborador, Juan Pons, que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas de defensa y espacio, además de firma habitual de Hispaviación. Y desde esta semana, Juan, el encargado, la voz que nos traerá más contenido sobre espacio a esta nueva sección aquí en Aerovía. Juan, como siempre, un placer y muchísimas gracias por todo. Hablamos muy pronto. Un abrazo, amigo.
A ti, Miquel, hasta cuando quieras. Muy buenos días.
Con estos sonidos llegamos al final de este repaso a la actualidad de Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro perfil @aerovíapodcast. Además, no olviden que Aerovía se puede escuchar en las plataformas más importantes como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, entre otras, donde por supuesto les animamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.